noches, chiquillos. Dios me los bendiga. Ya está la quinta ciudad que hemos aprendido. Entonces ya usted, a nivel de Biblia, ya usted puede hablar de cinco ciudades contando la de hoy. Vamos a ver la ciudad de Sardis. Está ubicada ahí donde ustedes ven el puntito rojo. Esta ciudad es igual, seguimos en Asia, ¿verdad? Asia Menor. En algún momento de la historia, en sus inicios, este pedacito de tierra se dividía en otros y se le conocía como Lidia. Entonces, esta ciudad, Sardis, en sus inicios fue la capital de Lidia. Luego, ya después conocemos que fue Pérgamo y después llegó a ser Éfeso, ¿verdad? Como lo hemos estado estudiando, pero un inicio fue la ciudad de Sardis. Era una ciudad que tenía algunas peculiaridades. La primera de ellas, lo vemos en este mapa, eso que ven marcado ahí como líneas son las carreteras más importantes del Imperio Romano. Entonces, aquí tenemos a, ay Dios mío, aquí tenemos a Sardis. Ustedes lo van a ver ahí en el mapita. Entonces estamos viendo que había una carretera muy importante que venía de Esmirna, que era un puerto, hacia Filadelfia, que es la ciudad que pronto vamos a estudiar, que era otra ciudad muy importante. Entonces ahí está Sardis en medio. Había otra carretera que venía de Pérgamo, que era la capital en algún momento, viajaba por Tiatira y cruzaba igual hacia Filadelfia y las demás. Entonces vemos cómo Sardis era una ciudad que estaba en el centro de esas carreteras tan famosas que hicieron los romanos. Eso la convierte en una ciudad muy importante de comercio. En Sardis se establecieron muchos comerciantes, específicamente o mayormente los comerciantes de lana. Entonces era una ciudad muy importante, pero no solo para la lana, sino para otro montón de comercios que transitaban en el paso, ¿verdad?, sobre estas carreteras, incluso que tenían que ir a los puertos como Éfeso y como Esmirna, que ya vimos que eran puertos. Aquí está Éfeso, ¿verdad?, el otro puertecito. Entonces eso la convierte en una ciudad importante. Es una de las ciudades más antiguas fundadas, se fundó más o menos en el año 1200 antes de Cristo. Entonces es una ciudad bien antigua, es una ciudad que estaba situada, era una ciudad que estaba ubicada, este es un croquis, ¿verdad?, de lo que se conoce. Se han hecho muchas excavaciones, entonces se encuentra mucho de esta ciudad. Es una ciudad que estaba ubicada estratégicamente, porque como vemos aquí, es una ciudad que está en un monte. La parte principal de la ciudad está aquí arriba, en este monte, y ella está rodeada de monte en tres de sus lados, que son esos tres lados. Era una ciudad amurallada. Era a nivel de ejército, era casi que imposible poder invadirla, porque la única parte abierta que ellos tenían era el lado sur, que es el lado de aquí. El resto estaba no solo resguardado, digámoslo, por la naturaleza, porque era un risco, era una montaña, tenía precipicios muy altos para poder llegar, y aparte de esos precipicios estaba lo que eran las murallas de la ciudad. Entonces se consideraba una ciudad militarmente hablando imposible de conquistar, pero resulta que cuando aparece Ciro de Persia, él dice: yo quiero esa ciudad. Y entonces se viene a conquistar la ciudad, y como era, ¿verdad?, Creso se llamaba el rey de la ciudad de Sardis. Creso fue el rey que en el momento que Sardis tuvo su mayor nivel de gloria, llamémoslo así. Entonces Creso, este rey, a este rey incluso le decían que todo lo que tocaba se volvía oro. Esa era su fama, que todo lo que tocaba se volvía oro. Lo que la gente no sabía de otros pueblos era que a esta ciudad la cruzaba un río, y este río tenía mucho polvo de oro. Entonces Creso se aprovechó de eso, lo sacó de ese mineral, lo sacaba del río. Entonces claro, toda su opulencia era muy reconocida, pero también muy deseada por las demás ciudades. En eso fue cuando se viene Ciro de Persia, dice: yo quiero esta ciudad, y la va a conquistar, pero le dicen que es imposible conquistarla. Y Creso, este rey que está, se atiene y dice, no, aquí nadie va a poder subir. ¿Cómo van? Primero tienen que subir la montaña. Y después de subir la montaña tienen que subir la muralla. Nadie va a poder. Entonces él no resguardaba las murallas de la ciudad. Cuenta la leyenda, esto es leyenda, no es historia, pero cuenta la leyenda que el único soldado que le tocaba dar la ronda por las murallas, se le cae el yelmo y se va en el precipicio. Y todos los soldados, ¿verdad?, de Ciro, de los de Persia, están viéndolo. Y este soldado dice que se baja de la muralla, baja por un ladito, baja por la montaña, junta el yelmo y vuelve a subir, y vuelve a subir por la muralla y sigue en su ronda. Entonces el ejército de Ciro vio que era muy fácil escalar estas montañas y este muro. Entonces dice la leyenda que así fue como conquistaron la ciudad y estuvo por un gran periodo dominada por los persas. Luego, más adelante en la historia, viene Antíoco de Siria, otro gobernador, otro rey muy famoso, y quiere conquistar la ciudad. Y lo mismo, no, nadie va a poder subir el muro, no, porque mientras suben el monte ya los vemos y las montañas son muy altas, y que mire que no van a poder, y las murallas, lo mismo. Por atenidos los conquistaron, igual subiendo la montaña y las ciudades amuralladas. Les dije que la ciudad principal estaba arriba, 500 metros más abajo estaba otra parte de la ciudad, en el valle. Ellos dependían totalmente del río, de lo que podían sacar del río y lo que pudieran hacer por las aguas del río. La diosa que ellos adoraron por mucho tiempo y es la diosa principal de esta ciudad, es, ¿cuál es esa? Usted, ya la vimos, Artemisa o Diana, ¿verdad? La diosa principal de la ciudad de Éfeso, fue la primera que vimos, el templo más grande conocido, ¿verdad?, de la época, el templo de Diana. Bueno, aquí igual, esta era la diosa principal, tenían otros como todas las ciudades grecorromanas, ¿verdad? Otros dioses como Zeus y así, pero el templo más grande que existía en la ciudad era el templo a la diosa Artemisa. Ahora, hay algo también muy curioso que se encuentra en esta ciudad por la arqueología. Se encuentra la sinagoga más grande conocida de la época. Era una sinagoga, estas son las ruinas actuales de esa sinagoga. Es una sinagoga hermosa, parecía, tenía una combinación en la construcción de la época. Entonces era una sinagoga que por uno de los lados, bueno, y aquí lo vemos al frente, también con esas columnas muy características de las estructuras grecorromanas. Entonces así era la sinagoga, pero era una sinagoga muy grande. Entonces se cree, por el tipo de sinagoga, que en esta ciudad de Sardis había mucha cantidad de judíos, había una gran población de judíos. No sabemos mucho de ellos porque no vemos que se oponen al cristianismo como en otras ciudades. Aquí no se nos cuenta nada de eso. Otro dato curioso es que en esta ciudad de Sardis se hablaba arameo, era como el idioma principal. Entonces todo lo que ellos han encontrado, ¿verdad?, específicamente más en monedas, son de las monedas más antiguas que se han encontrado en la ciudad de Sardis, usan mucho la lengua en arameo. En el 17 después de Cristo hubo un gran terremoto, y como las construcciones de la época no eran antisísmicas como las de ahorita, entonces se destruyó la ciudad. Toda la ciudad se destruyó. Trataron de reconstruirla, ¿verdad? Y el César o el gobernador romano Tiberio le dice a ellos: está bien, por 5 años no me paguen impuestos para que reconstruyan la ciudad. Entonces ellos fueron exonerados de los impuestos por 5 años para reconstruir la ciudad. Lo medio lograron. Y Sardis llegó a ser otra vez una ciudad muy linda, económicamente floreciendo, rica, ¿verdad? Porque ella tenía riquezas en sí, pero nunca más, que era el deseo de ellos, volvió a ser políticamente la gloriosa ciudad que fue un inicio, que llegó a ser la capital de esta parte de Lidia, nunca más. Ellos no pudieron seguir, era una ciudad que por territorio no podía seguir creciendo, entonces siempre se quedó pequeñita. no pudo seguir creciendo en población. Entonces, al quedarse pequeña y al pasarle estos sucesos de los terremotos y todo, siempre fue una ciudad que perdió como su gloria en ese momento. Eso sería de Sardis.
Dice el verso 1. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes, dice, la fama de estar vivo, pero estás muerto. Y aquí, entre signos de admiración, dice: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti y de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Ya en los evangelios esta figura aparece en algunos momentos. Verso 4. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. No dice que son muchos, dice que son algunos. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Dignos por lo que Él ha hecho, ¿verdad? No porque ninguno de nosotros sea digno. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Ah, ¿qué piensan cuando al leer Sardis? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué piensan al ver este mensaje? ¿Qué creen que piensan o pensaron los que estaban ahí sentados escuchando este mensaje? Hoy quiero que pensemos un poco, está bien, y quiero hacerles algunas preguntas. Hoy no soy diestro ni tengo como que muy buena letra, ¿verdad? Pero lo que yo veo aquí es una llamada a que nosotros terminemos lo que iniciamos. ¿Sí? Si Dios se propuso con nosotros a terminar lo que Él inició, nosotros también terminemos lo que iniciamos. ¿Está bien? ¿Cuántos aquí a veces batallamos con no concluir ciertas cosas? Sí, lo vemos en incluso en este mismo estudio, ¿verdad? Hay algo que quiero que quede claro. Ya hay estudios sociológicos que dice que en todos los momentos de la vida hay altibajos. ¿Okay? Todos los momentos de la vida hay altibajos. Todos. No hay un momento que no haya un altibajo. Hasta en la vida espiritual tenemos altibajos. ¿Sí? Hay momentos, ¿verdad? Pueden ser deportivos, pueden ser de familia, puede ser de rendimiento académico, puede ser de salud. Podemos estar súper bien y después tener una bajada en la salud. Podemos venir bien en nuestra relación con Dios y tener una bajada en nuestra relación con Dios. ¿A alguien le ha pasado? Seamos honestos, digamos, en la práctica... Es así, hay momentos que estamos, ¿verdad? Ahorita creo que los jóvenes pueden estar en un momento alto, ¿verdad? Hay gente en la iglesia que está en un momento alto en su vida espiritual y de repente algo pasa y sentimos que nos bajoneamos. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos en ese momento de bajón? Esa es la pregunta. ¿Qué haces cuando te bajoneas? ¿Es natural bajonearse? Sí, es natural bajonearse. ¿Es natural bajonearse académicamente? Sí, y en el deporte, que lo diga la liga. O sea, va a entender. Pero algo va a pasar en algún momento. O sea, yo soy de los primeros que voy y le doy 7 vueltas a ese estadio. Nada que ver. Pero yo quiero que ustedes piensen en esto. ¿Por qué? Porque todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables, ¿verdad? El enemigo, sabemos, bueno, y creemos que es real. Jesús pelea con él, Jesús es tentado por él. Mateo capítulo 4, no puedo detenerme ahí. Es tentado por él en un momento de vulnerabilidad. ¿Cuándo? Al final de los 40 días de ayuno. No al inicio, fue al final. Fue en el bajonazo, ya cuando el cuerpo 100% hombre, ¿verdad? Como creo que mi esposa enseñaba hace algunos domingos, creo unas la semana pasada, con respecto a la humanidad de él. Y también sé que él es astuto, y por esa astucia, ¿verdad? Génesis 3 está escrito, donde día tras día, ¿verdad? Fue convenciendo a esta mujer de ceder y a este hombre de quedarse parado sin hacer absolutamente nada. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos guardar nuestro corazón, nuestra mente sobre todas las cosas, estar vigilantes, porque el que piense estar firme, ponga atención antes de la caída debe haber una observación, antes de llenarme de soberbia, todo está bien en mi vida, todo está excelente. Yo a veces tengo una broma con algunas personas y me preguntan, Dan, ¿cómo está? Y le hago, sinceramente, sí, la verdad es que no estoy bien. ¿Cómo? No, pastor, ¿cómo es posible? Estoy bienísimo, ¿verdad? Hoy fue mía, ¿verdad? Pero a veces eso no puede ser la respuesta. A veces sí estoy bien y a veces hay un bajonazo. A veces hasta físicamente uno se siente cansado. ¿Verdad que sí? Sí, a veces ahí físicamente uno se siente agotado, exhausto. La mente, las emociones, se siente como succionado por las situaciones que están a nuestro alrededor, por lo que está pasando, ¿verdad? Con nuestra vida. Y obviamente el consejo es, no abras puertas. No abras puertas. Parece que la iglesia en Sardis abrieron puertas. Parecen que ellos tenían que vencer la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Recuerden que esa palabra viene de teatro, de los actores, ¿sí? De las máscaras que se ponían, ¿sí? De ahí sale esa palabra y nosotros a veces nos ponemos máscaras. Ahorita vamos a hacer un tema, una reflexión. Tengo varias preguntas que le he hecho al texto hoy para pensar ahí, pero ¿qué puertas hemos abierto? ¿Qué conversaciones hemos tenido? ¿Qué estímulos estamos buscando? Y uno tiene que revisar estas cosas en la vida. Ahora, ¿cuáles son algunas de las claves que vemos en el pasaje para nosotros poder terminar lo que empezamos? En la Biblia, aquí en el pasaje, ¿verdad? Hoy no estoy yendo como al verso, ¿verdad? Sí, pero no siguiéndolo aquí como en la estructura, se nos da estas claves, estos tips. Número uno, recordar, ¿sí? Debo recordar. Y creo firmemente que para nosotros recordar necesitamos estar congregándonos y estar. Yo, vamos a ver, yo no quiero que haya. Quiero ser honesto en muchas de los pensamientos que quiero desarrollar hoy. Número uno, esta iglesia no tiene deudas. ¿Ok? No tiene deudas. No debe nada. Pues, entonces hay gente que necesita que la gente venga a la iglesia porque necesitan recaudar fondos. ¿Me están siguiendo la idea? Entonces hacen de todo y de todo y de todo y de todo y de todo porque entre más gente, entonces siempre hace una oportunidad para pedir dinero. Yo quiero que entienda que DC no tiene deudas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces lo que hacemos para que usted venga no tiene que ver con lo que usted tiene. Tiene que ver con un corazón de que vela para que usted se mantenga recordando. Aquí es donde juntos, ¿qué estamos haciendo? Aquí, y si no venimos, ¿quién nos enseña? Todos tienen aquí la disciplina para todos los días sentarse con la palabra. ¿Por qué la Biblia nos pide, Dios nos pide, inspira, el Espíritu Santo inspira a estos escritores, ¿verdad? Que son un montón de escritores en la Biblia, y todos se ponen de acuerdo y hay una noción de que haya congregación, de que estemos juntos, de que si estamos juntos y hay armonía, Dios dice que hay una promesa, Dios envía ahí bendición y vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Dice Jesús allá en Juan, esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, conozcan al Padre. Pensemos y caminemos con Él. Entonces hay una sensación de que estar juntos tiene sentido. Dios sabe que solos nos matan, nos debilitamos, nos apagamos. Entramos y nos damos permisos, nos damos derechos. Pero mientras estemos aquí nos estamos confrontando, nos estamos viendo. No es lo mismo, usted se desaparece, usted está comunicando algo. Si usted no viene aquí, usted está comunicando algo. No me interesa, me fui para el mundial, ¿verdad? Esta vez, Canadá, Estados Unidos o México, en algunos otros lados anda. El próximo. Usted está comunicando algo. Si viene de vez en cuando, esto no es una prioridad para usted. Entonces lo primero es que yo veo es que debo continuar recordando. Una de las maneras de continuar recordando al Señor es precisamente estando juntos. Nos unimos, ¿para qué? Para recordar quién es Dios y qué hizo Dios por nosotros. ¿Qué hizo Dios por ti? El domingo del día familiar y del recibir a los jóvenes y estar con los jóvenes y todo esto. Una de las preguntas que le dicen, vayan y compartan y de repente pregúntele al picnic de la par, ¿verdad? No solo si le regala un gallo, sino pregúntele, ¿cómo conociste a Dios? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿Cuál es tu lucha? Porque aquí todos tenemos batallas. Yo necesito que comprendamos eso. Todos, mientras estemos aquí vamos a tener batallas, luchas, vamos a estar peleando con deseos, con egoísmos, con orgullo, ¿sí? con tonteras que vienen a nuestra mente. Estamos batallando con toda una cultura, estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo. No te pido, ¿verdad?, que los quites del mundo, pero te pido, es la oración sacerdotal de Jesús allá en Juan capítulo 17, no te pido que los quites, pero guárdalos del mal. Jesús sabía, Él sabe que hay un mal, Él sabe que hay un mal y usted tiene que saber que hay un maligno que te quiere desbaratar, que quiere poner semillas y quiere lanzar dardos y te quiere aniquilar. Entonces una de las cosas que yo veo aquí que me parece bien importante es recordar lo que hemos recibido. No es lo mismo cantar solo, siempre he dicho esto, no es lo mismo cantar solo que cantar en congregación. Qué precioso cuando cantamos juntos. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Te grabamos eso? ¿Te grabamos? Nos gusta ver la multitud cantando y adorando al Señor. Y a veces subimos nuestras historias y contamos a la gente, esta es mi comunidad de fe. Si lo hacen cantando con la bichota, ¿por qué no vamos a, verdad, celebrando aquí al Señor? Aquí en la bichota va a tener que darle cuentas. Y usted sí baila esa vaina. Entonces, nos reunimos para recordar quién es Dios. Nos reunimos para recordar lo que Dios nos promete. Ahorita vamos a ver las promesas. Y también nos reunimos para recordar cómo Dios nos ha llamado a vivir. Por eso no sé si han notado que al final de cada una de las iglesias dice: el que tiene oídos, escuche, oigan, dejen que penetre esto, escuchen. Ya todos nosotros estamos escuchando, estamos leyendo. Hay bendición en medio de esto, pero también hay una responsabilidad de vivir en obediencia. Obviamente para nosotros terminar lo que empezamos, Necesitamos que la palabra de Dios nos restaure. Está restaurando la palabra de Dios mi vida, mis pensamientos, está alimentando mi alma cada fin de semana, los domingos, ahora que estamos teniendo estas citas con Jesús, hicimos la pausa, ¿verdad?, del domingo de Ramos al domingo de Resurrección, ¿verdad? Y ahí en línea están todo lo que iba pasando cada día, donde cada uno de los, algunos del cuerpo pastoral les correspondió compartir alguna palabra para que usted se orientara y qué iba sucediendo y meditáramos y tratar de aplicar. Lo segundo, ¿verdad?, es guardar algunas claves, ¿sí? La otra es guarde, ¿sí? guarde lo que el Señor, no solo es recordar los caminos, no solo es recordar las promesas, sino guardar sus mandamientos, ¿verdad? Aún cuando nosotros tenemos deseos de no hacerlo, ¿verdad? Que a veces ahí dan ganas de no guardar ni papa. Yo quiero ser honesto, a veces uno no desea, no sé si está más debilitado el espíritu y más empoderado la carne de uno, ¿sí? Pero aquí es cuando yo necesito amigos, necesito hombres, necesito mi cuerpo pastoral, necesito otros pastores que me ayuden a guardar, ¿sí? Eso es lo que mi esposa acaba de explicar y en algunos comentaristas enseñan, ¿verdad?, que Sardis pensaba que era impenetrable y esa era su grandeza. Pero decimos, no sé si es un dicho solo nuestro, pero que al mejor mono se lo lleva a la corriente, dijo el chapulín, ¿sí? Y la tercera clave es arrepiéntete. Y todos sabemos, aquí es continuar recordando, aquí es continuar mantenerse guardando, que esto es constante, y aquí es cambia tu mentalidad. Porque la pregunta, hágase la pregunta, ¿qué es lo que mata a una iglesia? ¿Y cuál es la fama? ¿Cuál es la fama de Sardis? ¿Usted sabe qué ha chantado? O sea, se murieron y no se dieron cuenta. Eso es puro Sansón. Puro Sansón pensaba que ahí estaba el Espíritu. No se dio cuenta, no discernió el momento en que el Espíritu lo dejó, lo abandonó. Cuando iba a luchar, no pudo. ¿Sí? Ahora, hay promesas en el verso 5, serás vestido con vestiduras blancas. Esto me habla de pureza, esto me habla de victoria. Hoy voy así porque quiero hacer unas preguntas. Hoy tal vez sientan que voy un poco ligero, pero lo que quiero es hacer algunas preguntas para que su cerebro empiece, ¿verdad?, a hacer conexiones y usted empiece a rumiar con respecto a esto. Esa es la primera promesa. ¿Las promesas son a quiénes? ¿Aquí? A los que vencen. Hay promesas, pero las promesas son, ¿verdad?, para los que vencen. Mi hija llegó al campamento con una medalla, era una como de maderita, decía número uno. ¿Por qué se la ganó? Porque ganó el rally. Está bueno. Sí. Digan que sí, obvio, con humildad. Los romanos, cuando se vestían de blanco, era porque celebraban victorias, ¿verdad? El blanco en la Biblia me habla siempre de pureza y también tiene un símbolo de victoria, y la iglesia Sardis lo entendía. La segunda promesa es que no se borrará tu nombre del libro de la vida. Ahora, aquí no voy a entrar en el tema porque ya esto yo lo enseñé hace algún tiempo, de si se pierde o no se pierde la salvación, ¿ok? Algunos pueden empezar así, entonces la salvación sí se pierde, ¿verdad? Yo no estoy diciendo eso en lo absoluto. Los que son de Cristo son de Cristo. La Biblia, ustedes vamos a continuar estudiando, ¿verdad?, la palabra. Es decir, hay gente que no va a vencer, hay gente que prefirió el licor, hay gente que prefirió el adulterio, hay gente que prefirió la borrachera, hay gente que prefirió la brujería. Esos no son dignos. Lo vamos a estar estudiando, quienes van y lo están rechazando a Jesús, ¿está bien? Pero aquí hay una promesa a los que recibieron a Jesús y caminaron con Jesús, a los que vencen. Dice, algunos van a caminar conmigo. ¿Sí? ¿Por qué son dignos? Porque quisieron caminar conmigo, no porque hicieran nada, es porque quisieron que yo les limpiara, los cubriera y quisieron ser mis discípulos. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor de usted? Un discípulo. ¿Estamos claros de eso? ¿Es usted un discípulo? Vamos a irlo viendo. La tercera promesa, no sé si vean esta imagen, dice: Jesús va a proclamar tu nombre delante del Padre y de todos los ángeles y decir: ellos me pertenecen. Para que Jesús diga tu nombre. ¡Álvaro! ¡Sa! ¿Ah? ¡Jans! ¡Pillo! No dice apodo, mentira. ¡Arnoldo! Si va a decir los nombres públicamente delante del Padre, porque Él dice: yo no me avergüenzo de los que me pertenecen. Tu nombre va a ser proclamado entre millares de ángeles y todo el cosmos va a escuchar tu nombre. El que tiene nombre sobre todo nombre se va a llenar, ¿verdad? Ahora, no sé, a mí me gustaría seguir llamándome Dan, ¿verdad? Pero eso no sabemos cómo va a ser nuestros nombres, si nos lo va a cambiar o no. Hay discusiones sobre esto, pero para ejemplo aquí, es bueno eso. ¡Eduardo! Presente. Órdenes, jefe. Ok, vamos un segundo acá, porfa. Ahora sí, vamos, quiero reflexionar. Vamos a responder. Y ahora sí, eso es un me time, ¿verdad? Un tiempo a solas, usted con la pantalla, un tiempo conmigo mismo y con el Espíritu Santo. Pregunta número uno: ¿de qué tienes fama? ¿De qué tienes fama? ¿Cuál es tu fama? Segunda pregunta es: ¿cuál es tu verdadero estado? La fama de ellos era, la fama era que estaban vivos, pero el verdadero estado es que estaban muertos. Pregunta: ¿cuál es tu verdadero estado, Cintia? Doña Maureen, ¿cuál es tu verdadero estado? Michael, Dunia, ¿cuál es tu verdadero estado? Tercera pregunta dice: ¿qué es eso poco que te queda? ¿Recuerdan? Porque Él dice: aún eso poco se puede morir si no te despiertas. El llamado es a despertar, el llamado es, ¿verdad? A sacudir, a velar otra vez, a levantarse. ¿De qué tienes fama, Adri? ¿Cuál es tu verdadero estado? ¿Qué es eso poco que te queda? ¿No has escuchado a creyentes decir: ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer esto? Ya no creo, yo ya no oro, ya no esto, ya. Tal vez estás en un altibajo. El problema es lo que estás haciendo, quedándote ahí, lamiendo heridas. La 4 dice: estás a punto de morir espiritualmente. ¿Hay alguien aquí que está a punto de morir espiritualmente? La 5 dice, como pregunta: vives de apariencias. Tererere. ¿Qué dice? Edwincito. ¿De qué vives? ¿Conocen gente que viene de apariencia? Hace no sé cuántos, había una docuserie o una serie de una chica en Netflix, ¿verdad? Que todo eran apariencias y vida ostentosa y viajes y... Pero al final, no sé si recuerdan, ¿verdad? Fue una historia. Ah, era una fraude, ¿verdad? Andaba, era, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Una? Estafador, no me grite, escucho. ¿Ya anotaron estas? Ok, vamos con las que siguen. Son solo 10. Pregunta: ¿son tus obras imperfectas? ¿Es tu servicio mediocre los que están sirviendo? Porque una de las cosas que señala una de las cosas que señala Jesús a la iglesia de Sardis, cuando habla de los siete espíritus, ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Habla de la plenitud del Espíritu y de que Él tiene el control de cada uno de los pastores, ¿verdad? Y de las siete estrellas, todo esto. Y cómo Él se presenta, recuerden, Él siempre se presenta con algunas de las características. Pero les dice, conozco, yo conozco. Esto me habla del atributo de la omnisciencia de Dios. Y yo quiero que hoy comprendamos que el Señor sabe cuáles son nuestras obras y cómo son nuestras obras. ¿Cuántos somos? Aquí decimos, tenemos un eslogan que el Dream Team somos todos, ¿verdad? Siempre animando a todos a ocupar un lugar a la mesa, ¿verdad? Y al servicio del prójimo en lo que sea que aquí haya que hacer. Pero por eso decimos que aquí hacemos las cosas con excelencia. Pero Jesús dice, hey, algunos lo hacen no con excelencia, algunos lo hacen de manera mediocre. ¿Sí? La número 7 dice, ¿qué es eso que te está matando? ¿Qué es eso? Amistades, redes. A veces es simplemente pecado. ¿Sí? La 8 dice, ¿qué está manchando tus vestiduras hoy? ¿Qué está manchando tus vestiduras hoy? Igual me estoy refiriendo al pecado en la pregunta. La 9 dice, ¿qué ocurrirá si mantienes tus vestiduras sucias según este pasaje? ¿Qué es lo que va a pasar con Jorge Ugarte? ¿Con Brady Porras? Y la última, ¿cuál será la recompensa de los vencedores? Entonces vamos a tomar unos 10 minutitos, ¿está bien? Para meditar en estas preguntas. ¿Sí? Hoy vamos a tirar lo diferente, ¿está bien? Y va a haber una musiquita de fondo mientras usted y yo respondemos a estas preguntas. Hágalo, por favor. En el celular, no empiece a responder mensajes, no se ponga a ver historias. Tenga un tiempo con Dios, por favor. Venir aquí y salir peor o igual o de qué me hablaron y no haber reflexionado, yo creo que no tiene sentido. Y dentro de un momento vamos a estar orando. Dijimos que la oración la íbamos a dejar para el final. Porque me da temor ser una iglesia de apariencias. Esta iglesia no quiero que sea conocida porque aparentamos ser felices o porque aparentamos escoger el gozo, sino porque lo escogemos en medio de la tribulación, porque nos arrepentimos tan pronto como se nos confronta con nuestro pecado. Buscamos al Señor porque hay salvación, porque hay gracia, fluye el trono de la gracia aún para nosotros. Tienes que hacer un examen personal. Si, ¿cómo está mi vida? ¿Con qué estoy luchando? Entonces, ahí es donde damos pasos de madurez y respondemos a estas preguntas. ¿Sí? Listo. Lo que estaba matando a la iglesia de Sardis era la impureza espiritual. Impureza es todo aquello, ¿verdad? Todo eso que pueda contaminar nuestra vida. Y creo que todos batallamos a diario con esto. Y ahí es donde tenemos que estar constantemente rindiéndonos y poniéndonos a cuentas con respecto a esto. Porque al final el pecado, ¿qué es lo que hace? Mata. ¿Sí? Hoy le mandé a la lista del Dream Team, ¿verdad? Nadie puede decir y vivir en pecado y decir que tiene fe en Dios. Ninguno de nosotros puede decir que cree en Dios y vive en pecado. Sí, porque la paga del pecado es muerte. Y si hoy nos escanearan, ¿verdad? Como cuando hay una escena del crimen y apagan las luces y ponen estas luces ultravioleta, ¿sí? Y se ven donde lavaron, ¿verdad? O estaban las manchas de sangre. Si hubiese cuando habla de los siete espíritus, quiero que anote este pasaje, Isaías, capítulo 11, verso 2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, número 1, el espíritu de sabiduría, número 2, y de inteligencia, número 3, el espíritu de consejo, ¿sí? Número 5, y de poder, número 6, el espíritu de conocimiento y el espíritu y de temor de Jehová. Ahí menciona, se cree que se hace alusión a este pasaje y habla de la plenitud. Entonces, este describe la plenitud del espíritu, es un, ¿verdad?, el espíritu de Cristo. Pero vea lo que menciona, dice, es el espíritu de Dios mismo, es el espíritu de sabiduría. Así se presenta a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Dice, el que tiene los siete espíritus dice esto. Es el que todo lo sabe, el que es todo inteligente, el que tiene todo consejo y nadie le puede dar consejo, el que es espíritu de poder, tiene espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Si a mí me dicen que de ahí viene el mensaje, ¿qué hace uno? No, mira, yo creo que estás viendo mal, yo estaba haciendo bien las cosas, ¿verdad? Como mencionamos hoy hace 15, Jesús conoce mi corazón. Y que este es uno de los grandes engaños. Y ojalá que hayamos reflexionado. Y ¿cuántos creen que estas preguntas nos pone a pensar algunas cositas y tratar de afinar delante de Dios algunas de las cosas en nuestro corazón? Y siempre, ¿verdad?, la recompensa, cuando les pregunto cuál será la recompensa a los que vencen, ver las promesas que Él hace, ver que vamos a estar con Él y que Jesús mismo va a proclamar nuestros nombres, son cosas que a mí me dan esperanza. La última pregunta que yo hago antes de empezar a orar es, vea, ¿qué ve Jesús en su iglesia? Todo el día estaba pensando, ¿qué ve en su iglesia? No estoy hablando de eso, estoy hablando... ¿Qué ve en la iglesia? ¿Qué ven en el modelo que Él creó? Porque si tus pensamientos le dices, Señor, alíñamelos con los tuyos, yo creo que vas a amar la iglesia. O sea, vamos a amar la iglesia, vamos a amar la idea de Dios de la iglesia y no ensuciarla a nosotros con nuestras tonteras. Contaminar, ¿verdad? Porque hay gente que ha salido herido ¿de qué? De las iglesias llenas de nuestras ideas. Cuando yo sé que ve Él, que ve Él en la iglesia, antes de que usted creyera, antes de que usted naciera, antes de que David venciera a Goliat, antes de que se abriera el mar rojo, antes de las 10 plagas, antes de la zarza ardiente, antes de todo lo que vemos en la Biblia, Él pensó en la iglesia y pensó morir por ella y nos manda hacia este ejemplo, ¿verdad? A los esposos a sacrificarnos como Él lo ha hecho por su novia a la cual va a desposar en las bodas del Cordero. Estoy dando a entender todo lo que Él hace antes de toda la historia del Antiguo Testamento, desde antes de la fundación. Él tiene una idea y sigue caminando en medio de su iglesia. Y llega Sardis y dice, estás a punto de apagarte, pero te habla que tiene la plenitud de los siete espíritus. Despiértate, despierta. Levántate, vigila, estás a punto de apagar, te estoy avisando que se está a punto de apagar tu vida. Recuerda, guarda y arrepiéntete, recuerda, guarda y arrepiéntete. Son las claves para volver a levantarte. Y yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo viniste esta noche. Yo no sé a los que me están escuchando hoy, me van a escuchar. Yo no puedo pretender que nos acerquemos a este texto y no pase nada en nosotros. ¿De qué me tengo que volver? ¿Qué cambio debe haber en mi mentalidad? Vamos a cantar. Antes de eso, voy a ser obediente, porque si no me regañan. Aquí está todo el pasaje, ya lo vimos, de una manera hoy creo que un poquito diferente. Y aquí está la primera parte del cuadro, ¿se recuerdan? Eso lo tienen, ahí está en la lista, lo envió el pastor Palomo, ahí está esto, ¿sí? Cómo Cristo se presenta, qué es lo que le dice que está bien, cuál era el problema que había ahí, cuál es el consejo que le da, cuál es la advertencia y cuáles son las promesas. Entonces tenemos a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, la tía de Tira y, y Sardis. ¿Sí? Las advertencias. Vigila, ¿sí? Afirma las cosas. ¿Sí? Y aquí están, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo esto aplica para cada uno de nosotros? Y antes de que se me olvide, a todos los que nadie ha faltado, yo no sé cómo va esa lista, voy a decirle a Paloma, voy a decir cuántos nunca han faltado. Ay, qué lindo, ¿verdad? Son pocos los de las vestiduras. Pero quisiera por 10 minutos cantar y orar. Cantar y orar. Cantar juntos y orar juntos. Y eso me recuerda, ¿sí? Y me hace decir, yo quiero guardar la comunión entre nosotros. Quiero recordar lo que Él hizo. Piensa, yo voy a seguir creo que pensando esta gran pregunta. Es decir, ¿qué ve Él en la iglesia? Estar aquí ahora, mientras estaba escribiendo esas cosas, vuelto y después empezar a escuchar las risas de los jóvenes, los juegos de los jóvenes, empezar a ver las hermanas, a los que nos ayudan, a los anfitriones, el Dream Team, ¿verdad? Desde el puro inicio, quienes están, los del cuerpo pastoral, y empezar a ver gente entrar y correr y tomar el cafecito. Yo digo, esto es la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios, que estemos juntos aquí. ¿Sí?